Hola, mi nombre es Abimael Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Arte. Yo tenía el potencial de esos actores, pero no estaba en el lugar indicado. Nuestro invitado de hoy es un actor puertorriqueño de gran talento, que luego de muchos años de trabajo en su país, decidió tomar su maleta y probar suerte en otras tierras. Bienvenido a Desde el Arte, Néstor Rodulfo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Abimael, te lo agradezco muchísimo.
Mira, Néstor, cuando te escuché decir esa frase que cité al principio, pasó por mi mente todos los años que tú llevabas trabajando en Puerto Rico, porque cuidado que trabajaste, Néstor. Yo no sé si tú te recuerdas, pero nosotros nos conocimos en un proyecto hace un año atrás, que era historias de la vida real que se hacían en Telemundo de casos criminales sin resolver.
Correcto. Ay, santo Dios, claro, de las noticias, ¿verdad? Era con las noticias o algo
Era
así.
producía Jennifer Wolf y eran unos especiales que se hacían una vez al mes. Y
Y
si
uno
no me
como uno
equivoco,
en el aeropuerto, de una, algo de droga, recuerdo que hice uno de esos,
sí,
¿no?
hiciste unos cuantos, hiciste
Hice
unos
varios, pero
cuantos.
ese me acuerdo muy bien, de ese que estábamos en el aeropuerto grabando y era un caso de un muchacho joven que lo habían agarrado trayendo droga y no sé qué.
Sí, yo sé que en el que yo trabajé contigo, a mí me mataron por la Valdoriotti. No sé si tú fuiste de los muertos también conmigo en la Valdoriotti.
Claro. Es que eso hace tantos años, Abimael. ¡Wow!
Sí. Pues ahí fue que nosotros nos conocimos. Y si yo no me equivoco, Néstor, tú no estabas tan lejos de la adolescencia en aquel momento.
Yo empecé, mira, yo empecé a estudiar a los 17 años, brincando ya a los 18 en verano. Recuerdo, yo cumplo en octubre. Y mira, yo, gracias a Dios, empecé a trabajar como a los 22 años, 21, no, mentira, sí, 21, 21 años, 21 años, empecé a trabajar profesionalmente, haciendo una que otra cosita, tú sabes, teatro, en personajes, pues, importantes dentro de obras de teatro y eso, pero sí, fue a temprana edad.
¿Y a qué edad específicamente fue que tú dijiste, mira, yo quiero ser actor? Porque a veces a uno tiene esa idea en su cabeza, pero por todas las cosas que nos dicen, no nos atrevemos a asumirlo nosotros mismos.
Mira, honestamente siempre hubo pues una inquietud, ¿no? Porque pues me gustaba, tomaba en la escuela, tomé clases de actuación, de la clase de teatro, ¿no? Pero no era así como muy, 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 ¿cómo te digo? Que quería ser actor como tal, ¿no? Yo honestamente siempre lo digo, siempre lo cuento. A mí me invitaron a tomar clases de actuación en el taller de Luz María Rondón y Germán O'Neill, un verano, que de hecho era el último año de high school, mi último año, en cuarto año, y ahí fue que yo conocí lo que era realmente la actuación. Luz María y Germán tenían un taller muy, muy bueno, con buenos profesores, eran talleres, era un taller en el cual era educación continua. Tú pasabas primero un básico, si el básico, pues ellos entendían que pues, no tenías el talento para continuar como actor, pues no pasabas el básico. De ahí pasabas a un preavanzado y luego a un avanzado. Y una vez estabas en el avanzado, pues ellos te empezaban a educarte en diferentes estilos, ¿no? Como vanguardia, clásico, contemporáneo. Y pues, pero realmente yo me enamoré de la actuación cuando estuve en ese taller, en ese básico, que conocí realmente lo que era la actuación, gracias a Luz María y a Germán.
Para los que sean de otros países que no es Puerto Rico, que desconozcan quiénes son Luz María Rondón y Germán O'Neill, son dos primeros actores de Puerto Rico de teatro, de televisión, de cine, y que para la década de los 90, los 80 y los 90, tuvieron una academia de teatro en Puerto Rico, de la cual salieron mucha gente que son actores hoy día, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel internacional.
Así es, está el Modesto Lacén, está Yamari La Torre, está Yasmín Lucet, Luis Roberto Guzmán, muchísimos actores que hoy por hoy son actores profesionales, tanto aquí como fuera.
Sí, para aquella época era bien interesante porque habían varias academias, Ofelia, Da Costa también tenía su academia.
Correcto.
Sí, cuando dijiste la frase, no sé si recuerdas la frase con la que comencé la entrevista, ¿a qué te referías específicamente con que me estabas en el lugar indicado, aun cuando estabas trabajando bastante?
Mira, lo que sucede es que yo tuve la gran oportunidad, ¿no?, de formar parte del elenco de la película Guerrilla, que fue la película dirigida por Steven Soderbergh, que era basada en la vida del Che Guevara, que fue protagonizada por Benicio del Toro. Y pues ahí fuimos a filmar, yo estuve filmando en España. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir de Puerto Rico a filmar una película. Y pues compartí con muchos actores internacionales. Estaba Jorge Perrugorría de Cuba, estaba Carlos Bardem de España, el hermano de Javier. Estaba, muchos actores.
Jainara,
correcto. Oscar Jainara. Y mira, yo entendí que ellos estaban en un país, como decir Los Ángeles, como decir España, yo entendía que México también, que realmente pues tienen una industria de cine, ¿no? En aquel momento, ¿no? Tenía una industria de cine que, pues, que continuamente se producía, que sus producciones se movían, se comercializaban internacionalmente. Puerto Rico tiene muy buen cine y Puerto Rico tiene un talento increíble, tanto en producción, técnicos, directores, actores, pero nuestra industria le falta que el gobierno la apoye, que el gobierno se dé cuenta que esta es una industria que no solamente pone a Puerto Rico pondría a Puerto Rico a nivel mundial en la mira, porque pues si tienes producciones de tu país, se van a transmitir, la gente va a conocer tu país, va a conocer tu cultura, va a conocer tus paisajes, todo, ¿no? Y aparte que es una industria que deja dinero para el país, empleos, muchísimos. Entonces, pues en ese momento la industria no estaba tan fuerte, ¿no?, en Puerto Rico. Y yo decía, güey, esta gente son excelentes actores, y yo siempre he creído en mí, en mi talento. Me mantengo estudiando siempre, todavía me mantengo tomando talleres siempre que veo un interesante que creo que me va a ayudar a seguir creciendo como actor. Pero en ese momento dije, caray, yo creo que yo no estoy en el lugar indicado, si yo quiero internacionalizar mi carrera, si yo quiero pues llegar a subir un escalón más en cuanto a esto de poder internacionalizarme. Y por eso fue que yo dije esa frase, porque entendía que los demás actores sí, tan talentosos y todos, pero pues ellos estaban en lugares donde la industria sí podía ayudarlos, ¿sí me entiendes?
Correcto. Néstor, regularmente todos los que salimos de nuestro país para trabajar a otro lugar, nos vamos con un sabor agridulce, ¿verdad? Porque es el hecho de nuevas oportunidades, de cosas que vas a aprender, de nuevas experiencias, pero se nos queda un pedacito de nuestro corazón en el lugar de donde somos. Es un poquito difícil, la gente no necesariamente lo ve de esa manera, pero así lo es, aunque nos esté yendo bien, aunque estemos mejor económicamente y todas esas cosas, sí se nos queda un pedacito. Claro. Pero siempre hay un detonante que es el que hace que, digamos, este es el momento de irme, aun cuando un pedacito de mi corazón se quede allí. ¿Hubo algún detonante en tu decisión que te llevó a irte?
Pues mira, hubieron varios. Yo sentía que, yo me fui a los 37 años, sentía que ya estaba en una edad en la cual, primero, pues tuve la oportunidad de trabajar aquí en Puerto Rico, como tú bien dijiste anteriormente, bastante. Tuve la oportunidad de trabajar junto a actores increíbles, bajo la dirección de directores increíbles, en producciones muy buenas, que yo aprendí muchísimo. La forma de trabajar en Puerto Rico debido a las temporadas de teatro que se hacen aquí, que son tan cortas, pues nosotros tenemos que trabajar en muchas cosas corridas. Eso no, yo creo que a todo actor puertorriqueño eso le ha ayudado a tener una memoria pues privilegiada, porque si no es así, no puedes vivir. Entonces, yo sentía que era el momento para yo tomar ese paso, y al mismo tiempo, pues mi hijo acaba, perdón que moví la cámara, mi hijo tenía 2 añitos, y yo tenía una preocupación muy grande en cuanto a económicamente cómo podía yo manejar, ¿no? El poder mantener al niño. Por otro lado, también había algo dentro de mí que decía, en un futuro, cuando él esté grande, pues poder decirle, oye, si tú deseas hacer algo, eres tú el que tienes que tomar esa decisión y nadie más te puede parar. Y queda de tu parte el que lo hagas. ¿Y cómo iba a ser eso? ¿Cómo iba yo a poder hablarle de esa manera si yo realmente no lo había hecho? Porque pensaba yo, bueno, ¿y tú por qué no lo hiciste, papá? ¿Por qué te quedaste si tú creías que a lo mejor internacionalmente podías haber estado en Los Ángeles, Nueva York, México o España, no sé, donde hubieras querido? Y yo dije, no, tengo que también darle a mi hijo, enseñar a mi hijo que cuando uno quiere algo tiene que moverse y sacrificar ciertas cosas, ¿no? En ese momento pues fue sacrificar el estar alejado de él, alejado de la familia, que como bien dijiste también, eso que se nos queda también es estar lejos de la familia. Los momentos difíciles uno los pasa solo cuando está en otro país, a pesar de tener amigos y todo en el país que vayas, pero no es lo mismo la familia. A mí me, pues, sacrifiqué unos años de crecimiento de mi hijo, que eso fue algo, pues, que ahí lo tengo, pero por otro lado, pues, mira, no me arrepiento porque también, pues, logré muchas cosas y creo que él ya ahora que tiene 13 años, ya 14 casi, lo entiende, ¿no?
Néstor, trabajaste junto a Steven Soderbergh. Has trabajado en proyectos que ha estado Terrence Howard, Bing Rames, todos los actores que mencionaste. ¿Por qué no te fuiste a Los Ángeles como hacemos algunos?
Mira, yo hablo inglés, he trabajado en inglés. De hecho, en México hice una película para el cine alemán que se filmó en parte en alemán y parte en México, y mi personaje hablaba inglés y hablaba español. Pero siempre me ha gustado trabajar en mi idioma. Me gusta trabajar en mi idioma, creo que pues es más accesible para mí el idioma. Y en ese momento yo entendía que si me iba a Los Ángeles, primero tenía que irme un tiempo para yo entrarle bien al inglés. Y todo eso cuesta mucho dinero. Los Ángeles no es un lugar nada barato, ni Nueva York tampoco. Y entonces, pues mira, yo decidí México porque el idioma me jaló también, me jaló mucho el idioma. Y entendía que México también tiene una industria muy sólida, y hacen muy buen cine, series, teatro. Entonces yo me sentía mucho más a gusto trabajando en mi idioma. Que claro está, estoy súper abierto a trabajar en inglés si tengo que hacerlo, obviamente. Pero sí, esa fue una de las razones principales.
Cuando llegas a México, ¿qué fue lo primero que hiciste?
Mira, yo empecé a tomar clases de actuación con René Pereira. René Pereira es un profesor y director de cine mexicano que estudió en el Acto Estudio, el Acto Estudio que es de, creo que hay dos Acto Estudio, uno que es por ¿cómo se llama?, becas y pago y demás, y otro que es que tú entras por audiciones, ¿no? Entonces creo que, si no me equivoco, él fue el primer mexicano o uno de los primeros que entró a este Acto Estudio, que es el que ahora lleva Al Pacino y de Strasberg. Uh-huh. Y empecé a tomar clases con él, ¿para qué? Para yo entender pues la forma de actuar de los mexicanos. Nosotros los puertorriqueños hablamos más rápido, somos más corporales. De hecho, me tocó cuando yo llegué, cuando hice el primer monólogo con ellos, que lo hice atrevidamente, uno que ellos estaban preparando durante 2 semanas, yo lo hice un día porque quería que me viera el profesor y me dijo, mira, se nota que conoces el escenario, sabes mover en el escenario, pero no te entendí nada y aparte te mueves muy rápido. Y yo me quedé así, eso como que me molestó un poco, el que me dijera que hablaba rápido, que no había entendido, yo pensé que era por el acento. Y realmente me puse a estudiar a los demás actores, ¿no? Y a verlos. Y realmente, pues sí, el mexicano es más pasivo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería más bien, como decimos, cachar, ¿no? Cacharle el ritmo, el tempo a la actuación allá. Y ese fue mi primer paso. Y claro, también el acento mexicano. Fue, pues, tomar clases de acento con profesores que se dedican a ayudar a los extranjeros a poder manejar el acento mexicano, porque mucha gente piensa que es de solamente pronunciar todas las S y hacer el cantadito mexicano para arriba. No, es algo mucho más allá y mucho más complicado. Y te das cuenta cuando estás viviendo allá, y la única forma, yo creo, que de hacerlo es vivir en el país, pues ya sea en cualquiera, porque igual, de igual forma me he dado cuenta, porque he tenido la oportunidad de compartir con argentinos, con chilenos, con colombianos, y te das cuenta que cada cual, no es solamente el cantado o el acento que tengan que tú puedas escuchar, sino también hay muchas palabras que para nosotros significan una cosa, para otro país significa otra, que tienes que saber acomodarla, donde ellos las acomodan, vamos. Uh-huh. Y eso solamente lo logras viviendo en el país y conviviendo con las personas. Y realmente, pues, yo iba a México, iba a trabajar de mexicano. Es como yo le explico a mis amigos puertorriqueños, si tú ves un extranjero que venga a ser un personaje de puertorriqueño, no es porque diga por qué, por favor, y tú sabes, no, tiene que saber, nosotros sabemos por el oído, mangamos a alguien que está imitando nuestro acento, no que está haciendo el acento. Y entonces, pues, esa fue otra de las cosas que yo tuve que hacer y meterme, y me costó mucho el poder lograrlo. Yo recuerdo que yo iba en los taxis, entonces mi amigo Luis Roberto Guzmán, que lleva muchos años allá, me decía: Néstor, mantente hablando todo el tiempo mexicano, porque es la única forma que te vas a acostumbrar para que te fluya natural, ¿sí me entiendes? Y al mismo tiempo, pues, para lograr, como te digo, el poder manejar esas palabras que te hacen, que el mexicano mismo dice, ah, tú eres de aquí o no eres de aquí. Y como te decía, yo iba en los taxis y empezaba a hablar con los taxistas para ver. Y de momento me decían, ¿y de dónde ustedes? Y yo, caramba, todavía no lo logro. Hasta que llegó un momento en que yo platicaba con ellos, y cuando le decía, no, porque yo que soy puertorriqueño, me decía, ah, usted es puertorriqueño, yo pensé que era mexicano, ¿no? Y yo decía, ay, pues mira. Pero eso fue, ponle que al año y pico.
En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas. A precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy. 787-998-2555. Y recuerda que Bayamón es territorio Far Road.
Ahora mismo usaste la palabra platicaba con ellos, que es una palabra básicamente mexicana. Yo vivo en Los Ángeles, estoy desde el 2011, así que estoy rodeado de mexicanos la mayor parte del tiempo. Y no solo es la melodía, ¿verdad? O el cantadito, como dice la gente, sino es ritmo, son un montón de cosas las que tienen que ver con los acentos.
Yo, mira, ahora que yo estoy aquí desde diciembre, que vine a pasar Navidades, y decidí quedarme enero, febrero, hasta marzo, era mi intención quedarme, y bueno, llegó la pandemia y todavía aquí sigo. Y yo sé que cuando yo he venido de vacaciones, que yo vengo 2 semanas, yo vengo un mes máximo, he estado de vacaciones en Puerto Rico, pues yo vengo con el acento y a veces no lo cambio porque estoy trabajando. He venido porque tengo un espacio de tiempo a ver a mi hijo, a ver a mi familia, y realmente los productores y directores me dicen, güey, te vas a Puerto Rico, cuidado con el acento, no me regreses con... Y pues sí, imagínate, toda la vida, en cuanto tú tocas tierra, pues empiezas a cambiarlo, y yo no lo cambié, así que todo el mundo se burlaba, todo el mundo aquí, ay, tú que te crees el más mexicano, y yo decía, güey, cuando tú me firmes el cheque que me firman allá, yo te hablo chino si tú quieres, hermano. Uh-huh. Pero realmente a mí me costó mucho, como me costó tanto trabajo el poder lograrlo. ¿Sabes? Porque pues yo doy mexicano para ellos, yo doy el mexicano. Entonces, muy pocas veces me daban personajes que no fueran así, que tenía que ser con el acento bien. Y realmente yo sé que aquí mucha gente, sé que se burlaban, que se reían. Pero pues, mira, yo iba a lo mío y realmente no, eso no me molestaba.
Es que se pegan. Mira, es aquí, en el acento en inglés en California, sobre todo en Los Ángeles, cuando terminas las oraciones, terminas como si fuera una pregunta. Cuando se está hablando en inglés, casi todo aquí en Los Ángeles, en California, se termina como una pregunta, y a mí se me ha pegado hasta en español. En español yo hablando termino las cosas como una pregunta. Yo digo, ¿qué es esto? Y es que los acentos se pegan y lo traslada.
Claro, sí.
Néstor, siendo un extranjero en México, ya me hablaste lo que te enfrentaste en ese proceso de estudiante. Cuando entras a la industria, ¿a qué te enfrentaste siendo un extranjero en México?
Absolutamente nada a eso. A lo que te digo, el acento más bien. Porque yo siempre digo, siempre no. Mucha gente te decía, ah, vas a México, cuidado con México. México, los mexicanos son muy, muy de ellos, tú sabes. México para los mexicanos, claro, como cualquier otra persona. Los puertorriqueños somos muy orgullosos de ser puertorriqueños. Y si vienes a Puerto Rico, tienes que respetar, ¿no? Así somos. Y igual en México, a mí México me abrió las puertas y nunca por ser extranjero ni me marginaron, absolutamente nada. Ellos me decían, mira, si tienes el talento, a mí lo que me interesa es que tú hagas, que si vas a hacer el casting y tú eres el personaje que yo estoy buscando, el tipo, y lo haces como yo estoy buscando, y obviamente tienes el acento que yo necesito para el personaje. A ellos no les importa que tú seas de donde sea. Hay mucho extranjero en México, déjame decirte, hay muchos colombianos, argentinos, españoles, ahora hay muchos también, y bueno, todo el mundo a lo mismo, tú sabes, a manejar el acento, y México no le cierra las puertas a nadie. Yo por lo menos te digo, honestamente, yo al contrario, estoy muy agradecido con México, con los mexicanos, porque a mí me han tratado muy bien.
Y sin soltar el tema del acento, has hecho acento de español en Hidalgo, que ahorita te voy a hacer un cuento de Hidalgo que no sé si te lo he hecho aparte. En el Che y en el Mar, hiciste acento cubano. Y en México, pues obviamente has hecho acento mexicano. Ahora te voy a preguntar algo de los acentos, pero por otra perspectiva, desde el punto de vista de interpretación de tu proceso actoral. ¿Cuán difícil es trabajar con un acento en ese proceso de interpretación del personaje sin perder verdad?
Pues mira, sí, sí es un proceso bastante difícil, sobre todo por eso que están diciendo, sin perder la verdad y llegar a un momento en que no estar preocupado mentalmente por el acento. Eso es. Y yo realmente, mira, cuando tengo que hacer un acento, me clavo mucho en estudiar el acento primero, porque creo que las personas de la región para la cual estoy haciendo el acento son los primeros que tengo que convencer, son los primeros que tengo que tienen que aceptar el acento como tal. Y claro, ya después me voy a lo que es el personaje, ¿sabes? El personaje, pues ya de lo que el escritor ha plasmado en el guión o en el libreto, para ya irme a lo que es la emoción y irme a lo que es la psicología del personaje y demás. Pero pues sí es bastante, pues trabajo, es bastante trabajo.
Sí que es mucho más complejo de lo que la gente piensa, y ahí está trayendo el elemento de la región. No es lo mismo un mexicano del norte que del sur, o un español de Barcelona.
De eso Madrid. Mismo te iba a hablar. A mí el año pasado me tocó hacer un personaje del norte de México, y pues obviamente me fui también con primero con un profesor de acento para que me ayudara con el acento, cómo manejar el acento del norte. Y luego pues tuve la dicha de en el camino encontrar un amigo norteño que yo le decía, güey, ayúdame que tengo mañana varias escenas, ayúdame con el acento y si va conmigo a la casa, y me ayudaba. Y una de las cosas que él me decía es que los norteños hablamos golpeado, es como que parece que siempre están regañando. Uh-huh. Y entonces es bien difícil tú hablar regañando cuando quieres ser amoroso. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí entenderlo fue heavy, pero gracias a Dios, mira, yo siempre me estuve pendiente al público, sobre todo el público norteño, para ver cuál era su feedback, ¿no? Y gracias a Dios, muchos norteños me decían que tú no eres de aquí. Muchos me invitaban a como dicen, a los asados allá, como dicen, a las parrillas. Oye, ven para acá que tengo parrilla, no sé qué. Yo decía, oye, yo no vivo allá. Primero norteño, no sé qué, era muy, muy gracioso, fue muy, pero al mismo tiempo, como decimos ya, bien padre, bien chévere, ¿no? El que esa gente llegar a pensar que uno realmente era de la zona, ¿no? Del área. Pero sí, sí, los acentos son... los acentos no son nada fáciles. Y sobre todo cuando tú puedes ser respetuoso con las personas que realmente hablan ese acento, que yo es lo que siempre he tratado de hacer, ¿no? Hacer un acento que no... que las personas se sientan que estamos haciendo un, ¿cómo se llama? Un bufón, un una caricatura, ¿sí me entiendes?
Claro, y el público lo recibe. Mira, yo cuando yo me senté a ver Narcos, la de Netflix, la primera temporada, y aunque pueda parecer un poco frívolo lo que voy a decir, la detuve en cuanto escuché el acento brasileiro del actor que hacía de colombiano. Ya a mí eso fue un no-no para no ver la serie, porque es lo que tú dices, es también darte, respetar esa interpretación que estás haciendo, porque hay gente que es de ese lugar y conoce el acento.
Claro. Ese actor es un excelente actor, y sí escuché mucha gente que sí le molestó ese tipo de eso, que él, yo creo que él fue agarrándolo, según fue trabajando, lo fue agarrando mucho mejor, pero sí escuché mucha gente, pues, con el mismo comentario que tú, que le molestaba un poco el acento de él, pero él es un excelente actor. Yo no sé, cada cual desde su trinchera trabaja ahí.
Claro, claro. Hay también que ver cuáles fueron la realidad de producción y todo ese tipo
correcto,
de cosas.
Correcto.
Sí. Néstor, ¿qué significó la aparición en la carrera de Néstor Rodolfo?
Mira, te cuento. Yo venía de hacer la película, de filmar la película Hidalgo, la historia jamás contada, que la estaba dirigiendo Antonio Serrano, un gran director. Lo que conocen, Sexo, Poder y Lágrimas, él fue el que la escribió, la dirigió. Mirada de Mujer, él fue el director, y así tiene varias películas. Mirada de Mujer fue una novela, pero bueno, tiene varias películas también, es un excelente director. Y yo venía, pues, obviamente, honrado de haber trabajado con él. Ahí estaba trabajando con Damián Bichir, con, ¿cómo se llama? Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, un elencazo, ¿no? También. Lo que pasa es que yo había audicionado para Las Aparicio en enero. Yo llevaba filmando desde octubre la película. Tuvimos un break en diciembre y regresé de Puerto Rico. Vine a Puerto Rico en esa época, en esas Navidades. Y audicioné para Las Aparicio. Las Aparicio fue la primera teleserie que yo hice en México. Y para fortuna mía, fue con Argos Televisión, que Argos es una productora independiente en México muy respetada por el contenido que siempre ellos han hecho, que es un contenido, pues Mirada de Mujer, diferente, ¿no? En cuanto al tema de la telenovela, de los temas que conocemos, ¿no? Del rico, el pobre, se enamoran y todo este tipo de cosas. Ellos se han ido un poco, ellos siempre se fueron a hacer historias con un contenido político, un contenido diferente, ¿no? Y Las Aparicio, como te dije, para mi fortuna, pues fue un exitazo en México, porque tocó relaciones de lesbiana, ¿no? De relaciones de mujeres, tocó la prostitución masculina, tocó el empoderamiento de la mujer, que tampoco se había tocado. O sea, fueron temas que no se habían tocado en la televisión en México. Entonces, por ese lado, pues fue un madrazo, porque había un público necesitando eso, ¿sí me entiendes? Y era mi primera teleserie, imagínate. Entonces, de la primera, y tener este éxito de la serie, pues fue para mí, imagínate, pues, grandísimo. La verdad, y también pues me abrió una puerta con Argos, en el sentido de que me conocieron mi trabajo, me conocieron a mí como persona. Yo estoy sumamente agradecido con Argos por esa oportunidad, con Acelia Urquidis, ¿sabes? Con todos los que tienen que ver con Argos, para que me dieron esa oportunidad. Epigmenio Ibarra, el señor productor, creador de Argos. La verdad es que yo sí te digo que para mí fue grande.
Mencionas el tema de la prostitución masculina y vino a mi mente que en Puerto Rico en 1999 se hizo un proyecto que se llamaba Amores como todos los demás, en el que tú hacías un adolescente que entraba en la prostitución también. No sé si lo recuerdas.
Sí, recuerdo el proyecto, claro que lo recuerdo. Sí, maestro, muchacho, hace mucho tiempo de eso.
Sí.
¿Cómo te lo demás?
Néstor, mencionaste la película Hidalgo. Un día tuve la oportunidad de conocer a Demián Bichir y estaba hablando con él y cayó el tema de la película y te mencioné y tuvo palabras de halago para ti. Palabras muy bonitas para ti. Y yo bien contento de que un mexicano de la estatura de Damián Bichir como actor tuviera unas palabras de halago para un compatriota mío como tú, fuera de la relación de amistad que me une a ti, de que seas puertorriqueño. ¿Esa fue tu primera experiencia en el cine mexicano?
Correcto, esa fue la primera experiencia mía en el cine mexicano. Sí, te digo que yo agradecido, mano, de... Yo estuve, mira, los primeros 6 meses que yo llegué, los primeros 6 meses que estuve en México, fue trabajando con el acento, fue tomando talleres con René Pereira, como te conté, y tratando de audicionar. Lo que pasa es que yo no podía audicionar porque no tenía mi permiso de trabajo. Entonces, las castineras, no, si no tienes permiso, lo primero que te preguntan cuando eres extranjero, si tienes permiso para trabajar en el país. Y si no lo tienes, pues, bien, bien difícil que te dejen audicionar. Entonces, yo logré mi permiso gracias a los productores del Pantera, que estaba protagonizando Luis Roberto Guzmán. Y, bueno, surgió un personaje y yo audicioné. Entonces, ellos me dieron ese personaje y a ellos me sacaron el permiso como industria. Pues, digo, como industria, como productora.
Como productora.
Para sacar el permiso de trabajo necesitas que alguien te contrate. Tú no puedes ir a migración y sacar el permiso de trabajo. Si tú no tienes a alguien que te contrate, pues no te dan el permiso, no puedes solicitarlo. Entonces ellos conmigo fueron, ese también soy muy agradecido con los productores del Pantera, Rodolfo de Anda y Alexis Ayala, que pues mira, me dieron esa oportunidad y tuvieron la confianza de darme el permiso de trabajo. Y ahí inmediatamente que yo terminé de filmar, salieron las audiciones y el director, que tengo hoy por hoy tengo una gran amistad con él y podría decirte que es como un hermano, Antonio Serrano, un ángel en mi camino también. Tengo mucho que agradecerle a él. Para mí es mi familia. Entonces en ese momento me dijo, mira, hay un personaje de un torero y tú tienes el cuerpo. O sea, tú físicamente lo puedes dar, pero es andaluz. Entonces, pues yo me puse, yo sí andaluz, yo no conocía a nadie que diera el acento andaluz. Esto sí fue bien atrevido de mi parte. Yo lo que hice fue que me fui a YouTube y empecé a buscar acentos andaluces y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y según el texto, la línea, yo iba adaptando, ¿no? Y pues me pareció que también tenía cosas muy parecidas, obviamente el cantado no, pero sí en cuanto a que se comían las heces, igual que nosotros, y cositas por ahí que yo... Pues fui manejando, hice el casting, y en el casting no estaba muy convencido el director, porque me decía, es que el acento todavía, yo le dije, dame la oportunidad, yo lo hago, yo te lo manejo. Y mira, lo hice como te dije, seguí dándole con YouTube, los acentos andaluces, y el día de la premiere, ahí fue donde yo dije, ¿lo habré hecho bien o no? Claro, el director estaba, cuando obviamente fuimos a filmar, él estaba... contento y aceptó el acento, pero fue bien loco porque el día de la premier de la película, cuando yo estoy saliendo de la premier, está todo el mundo saliendo en diferentes salas, sale este español que hoy por hoy también es muy buen amigo mío, y me dice, a ver tío, ¿de qué parte de Andalucía tú eres? Porque yo conozco a los actores de Andalucía y yo a ti nunca te he visto en mi vida. Y yo le dije, de San Juan, Puerto Rico, tío. Y nos echamos a reír. Y él me dice, ¿que tú eres puertorriqueño? Y le digo, sí, yo soy puertorriqueño. Y me dice, pero es que para mí eres andaluz. Y yo dije, bueno, te lo estoy diciendo ahora si me están parando los pelos. Porque cuando él me dijo eso, dije, de verdad, mano. Y me dice, pero es que lo hiciste perfecto. Yo decía, pero ¿dónde es este actor que yo no lo conozco? Este actor andaluz, ¿dónde es que no lo conozco? Me dijo, tío, no. Espectacular. Y yo dije, güey, si te convencí a ti, mi corazón respira y se tranquiliza. Porque entiendo que todos los andaluces pues van a estar, bueno, no va a haber ninguna crítica por ese lado. Y la verdad, pues mira, también fue una experiencia grandísima porque yo, pues nosotros no tenemos aquí toros, ¿sí me entiendes? Tuve que meterme a entrenar con un torero, tuve que empezar a ir a las corridas de toros para entenderla, para, tú sabes, ver el amor.
Lo corporal.
Correcto. Sí, no, tuve que entrenarme con un torero, todo el rollo. Yo iba con él, con un torero... se me olvida el nombre ahora del muchacho, pero que fue muy, muy, muy amable conmigo y yo me iba a los entrenamientos con él y él me enseñó todo. O sea, es que yo creo que me faltó mucho, gracias, que claro, como es cine, pues podemos falsear muchas cosas porque es bien, bien difícil, bien difícil. Y por otro lado, yo no soy amante de las corridas. Entonces tuve que entender, ¿no? Entender a tanto al público como entender a los toreros y su mentalidad de por qué se enfrentan a un toro, del honor, del honor del toro, de morir frente a ellos, que son cosas que pues para nosotros que no entendemos, que digo, para mí que no tenemos esa cultura nosotros acá en Puerto Rico de las corridas, pues fue un poco fuerte, pero sí fue de mucho aprendizaje y mucho trabajo, la verdad.
No puedes coger ese celular y decir que vas a llegar tarde.
Loco, pero que mucho, tú te quejas.
Tú bien pronto vas a ser bien famoso y adulto.
Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pelón, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu manager.
Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si Abiel quiere irse, que se vaya.
Eso no podía pasar. No hay testigo.
Yo no quiero tener que ver nada con esa muerte.
Que lo tuyo viene, amigo, ¿oíste? Y un personaje también que era interesante porque era como medio oscuro, medio raro.
Sí, porque en la historia Hidalgo, ¿cómo se llama? Le encarga el matar a más de 700 españoles, a este torero marroquín, y el tipo los mataba como mataba a los toros. Entonces, uh-huh. Sí, él tenía la mente bastante trastocadilla. Era un tipo bastante psicópata, en ese sentido. Pero sí era un amante al toro, a los toros, y era un tipo muy orgulloso. Sí fue una experiencia bien, bien bonita, de verdad.
El cine no era una experiencia nueva para ti, porque desde bastante jovencito en Puerto Rico lo hiciste con Héroes de Otra Patria. Por lo menos es la primera vez que yo recuerdo haberte visto.
Esa fue mi primera película, sí.
Fue la primera. Néstor, desde el punto de vista de interpretación como actor, en ese proceso tuyo de estudiar un personaje para el cine y para la televisión, ¿hay alguna diferencia en ese proceso?
En estudiar el personaje, no. Personajes yo lo ataco igual en cine como televisión, porque pues yo voy primero desde lo que escribe el dramaturgo, el guionista, el guionista además en ambas, y de ahí obviamente yo pues empiezo a trabajar a partir de ahí. Lo que pasa es que una película tú tienes desde el principio, tienes hasta el final. En una serie muy pocas veces te dan todos los capítulos. Entonces tú estás trabajando sobre la marcha, ¿no? Y bueno, pues ahí tú tienes que tener muy claro, yo entiendo que tienes que tener muy claro tu Biblia, como llamo yo, de tu personaje, para enfrentar las diferentes escenas en diferentes momentos, porque también, como bien sabes, y todos los que trabajamos en este medio conocemos que no se filma del principio a final, se filma, tanto puedes filmar escenas del final al principio, y luego del medio, y luego las del principio, ¿sabes? No estamos en secuencia. Entonces tienes que tener bien claro lo que es tu personaje, de dónde viene, hacia dónde va, para que cuando pues manejes estas escenas que no están en secuencia, puedas saber de dónde viene, qué te pasó antes, con qué emoción viniste, qué te había pasado, qué relación tuviste con estos personajes que vas a trabajar ahora, para que puedas pues tener claro cómo vas a llevar esta escena y que tenga la lógica y la secuencia, ¿no?, de tu personaje.
Y sobre todo en el cine, que de cuando tú recibes ese guión, lo lees de principio a fin, y a menos que no haya modificaciones en el proceso, básicamente tú sabes todo lo que va a pasar, pero cuando estás haciendo la escena, tú no puedes venderle al público lo que va a pasar porque tú como actor lo sabes, porque el personaje no lo sabe.
Claro,
a diferencia de la televisión, que a veces en la televisión te vas enterando en el proceso.
Claro, sí.
Néstor, hace un ratito mencionaste el hecho de que siempre sigues estudiando como actor. ¿Por qué para ti es tan importante seguir estudiando luego de tantas experiencias?
Bueno, porque yo creo que como todos, yo lo pongo de esta forma, la herramienta siempre hay que tenerla engrasada, ¿no? Si tú dejas de de estudiar, de buscar posibilidades nuevas. Siempre también vienen diferentes técnicas, ¿no? Que uno va y si no está haciendo nada, también digo yo en mi caso, ¿no? Yo termino una serie y a veces estoy 2-3 meses sin hacer nada en lo que llega al otro proyecto. Y en ese tiempo, pues si estás en tu casa haciendo nada, pues yo creo que uno se enfría. Y a mí realmente, pues a mí me gusta trabajar y me gusta también probarme, ¿no? Y yo creo que cuando tú estás tomando un taller, te pruebas con tus compañeros, te pruebas con un profesor y aprendes, siempre aprendes algo nuevo que puedes adaptar a tu técnica. Yo creo que no hay técnica perfecta. La técnica perfecta es la que a ti te funcione como actor. Y esa para mí es la técnica perfecta. Y eso me lo enseñó mi hermano, Jorge Rodulfo, que es el director del departamento de drama, es un gran profesor y yo lo admiro mucho. Y él una vez me dijo eso, me dijo, Néstor, mira, no hay técnica perfecta, la técnica perfecta es la que te funciona a ti. Y realmente yo creo que sí. Yo he tomado Meisner, yo trabajo más con la del método, pero yo he tomado Meisner, hace poco tomé un taller con Luis Mandoki, que es un director de cine que tiene una técnica muy particular, que no puedo hablar de ella porque una de las cosas que él nos pide es que nunca platiquemos de su técnica públicamente, pero tiene una técnica muy particular, muy interesante, que yo adapté muchas cosas de él. Hay cosas que no, a mí no me funcionaron, pero hay cosas que sí. Entonces yo creo que de cada técnica uno puede agarrar algo y eso, yo creo que de educarse nunca, te pueden quitar todo, pero el conocimiento no te lo quitan, ¿no?
Hace un ratito mencionaste una película alemana. Yo creo que son un poco los actores puertorriqueños que pueden decir que han trabajado en el cine alemán. La película, si lo pronuncio mal, me perdonan porque no soy alemán, y sé alemán, es Meister des Todes, Maestro de la Muerte.
Lo pronunciaste, Meister des Todes. Sí.
¿Cómo llega esa oportunidad?
Pues se hicieron casting en México. Hicieron casting en México y me llamaba la castinera, me llamaron, bueno, obviamente llamaron a mi representante, porque el tipo lo daba. El personaje era un mexicano que trabajaba para la Sedena, para el ejército mexicano, y pues yo daba el tipo, ¿no? Entonces, este director alemán tenía que, porque la historia se basaba entre Alemania y México, entonces ellos filmaban en Alemania, la parte obviamente que era en Alemania, Alemania, y lo que era México, pues venían acá a filmar, iban allá a filmar, entonces pues hicieron el casting y yo hice el casting y me quedé y fue una gran experiencia porque también muy, muy, muy loco. Yo estuve en una fiesta después de haber filmado, conocí a esta alemana, a una pareja alemana y le estaba platicando, ah, mira, pues acabo de hacer una película y cuando le dije los actores, ellos me dijeron, wow, son de los primeros actores alemanes. La verdad que trabajaste junto a los primeros actores alemanes. Así que fue así de wow, porque obviamente compartí con ellos y eso, pero no conocía su trayectoria ni nada. Fueron tremendos compañeros y excelentes actores, pero pues no tenía tampoco ese conocimiento de cuán grandes o conocidos eran en su tierra. Y pues mira, la verdad que fue una experiencia bien bonita.
Te he visto en entrevistas que has hablado de que en muchas ocasiones, a pesar de que ya llevas mucho tiempo trabajando en México, siempre tienes que castear, como decimos, ¿verdad? ¿Eso te ayuda a no mantenerte en la zona de confort? Porque en Puerto Rico muchas veces la gente las llama a trabajar partiendo de trabajos que ya han hecho, no tienen que hacer audición casi nunca. Pero en eso que estás mencionando en México es igual que en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, pocos actores que son primera figura, a menos que no produzcan ellos, los llaman de primera. En muchas ocasiones tienen que audicionar, aun cuando sean el nombre grande de Hollywood.
En México, yo te diría que el 95%, 98% de los actores tenemos que seguir casteando. Yo conozco amigos que son excelentes actores, que actores de nombre, actores que han trabajado en protagonizado películas, series y demás, y siguen casteando, le siguen haciendo casting. Yo tengo amigos directores que me dicen, Néstor, lo que pasa es que, pues mira, el casting te da el abanico de opciones con diferentes actores. Yo realmente al principio me costaba, mano, yo decía, caray, se va a hacer casting, me daba un poco de miedo, no es miedo, era como incómodo, me sentí incómodo. Los actores somos, yo creo que muy inseguros, casi todos, Pero ahora, mano, pues es el pan nuestro de cada día. Y te digo, cada vez que me llaman por casting, digo, gracias, porque que te den casting, ya te dieron la primera posibilidad, te vieron la primera posibilidad. Entonces ya queda de parte tuya llevar un buen casting. Y ya de ahí, pues mira, es lo que ellos estén buscando. Tampoco ya yo me di cuenta que no es que somos malos actores, no es que posiblemente también no hiciste el mejor casting, porque eso puede pasar, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces sí lo hace, uno lo hace con todo, porque uno sabe que ese es lo que te va a traer el trabajo. Pero pues mira, están buscando a lo mejor uno más alto, uno más moreno, uno más blanco, uno más fuerte, uno más flaco, no sé, hay diferentes formas de ellos tomar la elección, ¿no? Pero para mí, y por eso también es una de las razones por las cuales también me mantengo tomando talleres y manteniéndose uno, ¿cómo se llama?, en forma en cuanto a eso, porque pues constantemente tienes que ir al casting y si estás sin hacer nada 2-3 meses, te llaman para un casting, es como volver a empezar. Pues mira, yo creo que cuando tú estás, te mantienes engrasando las herramientas, como te dije antes, pues mira, tienes la... estás preparado para los castings, ¿no?
Sí, te saca, definitivamente te saca de tu zona de confort. Yo recuerdo un caso gracioso de Puerto Rico, que lo hacíamos como broma, pero ahora cuando ya he aumentado en edad y lo veo, de una actriz de Puerto Rico que vino una productora extranjera y le pidió casting, y ella dijo que su nombre era su portfolio. Pues uno la escucha y uno dice, bueno, es cierto, su nombre es su portfolio, pero hay un director que quiere ver qué es lo que puedes hacer fuera de lo que hay en el portfolio. Néstor, cuando estaba haciendo la investigación para esta entrevista, vi unas escenas del personaje del Alacrán, Amar a Muerte. ¿Puedes hablarnos de este personaje y ese proyecto?
Claro que sí. Ese proyecto fue producido por W Studio, por Lemon Films y para Televisa. Pues mira, fue un proyecto que pues tuve que manejar el acento norteño. Ahí fue que hice por primera vez el acento norteño. Es un personaje, que estos personajes de malo con tanto poder son muy divertidos, porque también tienen tanto y tanta carne, como decimos nosotros, para trabajar. Y tuve la dicha de trabajar con muy buenos directores, Carlos Koch, tú sabes, gente que le aportaba mucho también al trabajo. Entonces, la verdad que mira, la experiencia fue increíble, porque también estuve al lado de muy buenos actores, Michelle Brown, Angie Boyer, Jessica Mas, que es también puertorriqueña, que está por allá, Pablo Astiazarán, otro compañero actor. Entonces, ¿qué te digo? Y también fue bien mágico, porque cuando a mí ese personaje, yo para ese personaje es uno de los pocos que no he casteado en México. Yo estaba aquí en Puerto Rico terminando de hacer Nicky Jam, la serie de Nicky Jam, y me llama mi representante y me dice, mira Néstor, te voy a mandar un casting para esta serie, para esta teleserie que van a hacer. Y yo, ok, dale, va, mándamelo. Dice, pero me lo tienes que mandar el sábado, para mandarlo yo el lunes. Y yo, ok, creo que fue un martes. Entonces llegó jueves y no me lo había enviado. Yo le dije, mano, no me has enviado el casting, ¿qué pasó? Que tengo que hacerlo y tengo que también buscar quien me ayude y todo. Y me dice, ay, perdóname, es que estoy en 20.000 cosas y no te había dicho, pero es que ya no te tienes que castear. Ya me dijeron que quieren que hagas el personaje, pero era otro personaje, no era Lacan. Y yo dije, ah, pues buenísimo. Y dije, wow, sí, mano, este personaje, dicen que lo puedes hacer. Y luego me llama el lunes y me dice, te tengo una noticia, te quieren para otro personaje, que este personaje, pues, es uno de los antagónicos. Y... porque el otro personaje, pues, era un personaje importante, obviamente, dentro de la historia, pero no tenía la importancia que tenía lo del Alacrán, ¿no? Por su antagónico, por el antagónico que era y lo malo que era y cómo ponía en jaque la historia. Entonces, me dice, están viendo a ver si lo quieres hacer. Y dije, bueno, pues, claro que sí. Y me dijo, bueno, pues, este es mucho mejor personaje en ese sentido, que tienes, es el malo y tienes mucha carne ahí para trabajar, y déjame checar bien con ellos. Y entonces me llamó el otro día y me dijo, ya cerrado, güey, el personaje es tuyo, tienes que llegar aquí a México tal día para prueba de vestuario, maquillaje. Fue uno de los personajes que yo no he tenido que castear en México. Así que eso cayó como una bendición, de verdad.
En este caso, el portfolio sí te funcionó directo.
Mira, lo que sucede es que según me dice mi representante, es que ya pues me conocían ellos, sí, pero es bien raro que uno castee, la verdad. Es bien raro que uno castee. Yo de verdad que no conozco ni quise preguntar tampoco las razones por las cuales se fueron directamente, pero sí conocían mi trabajo, y bueno, pues no sé, apostaron por mí, gracias a Dios apostaron por mí, y creo que no les hice quedar mal.
Tanto en México como acá en Los Ángeles hay todo un organigrama dentro de esta industria, toda una estructura de agentes, sindicatos y todo este tipo de cosas que es muy diferente a como es en Puerto Rico. ¿Por qué es positivo todo este organigrama y estructura que existe en México y en Los Ángeles? ¿O por qué tú piensas que no es positivo?
Bueno, mira, tiene sus pros y sus contras como todo. Cuando tú no tienes el agente, pues es bien difícil. Pero aún así, no sé, yo he escuchado, y tú me corríes si estoy equivocado, que en Los Ángeles, pues, muchos casinos no te aceptan, o sea, no te llaman si no tienes un representante. En México, eso he escuchado, entonces, en México yo sí, al principio yo no tenía representante, yo me iba con mi material, a donde me dijeron, mira, está este casinero, y yo iba, tocaba la puerta, mira, soy Néstor Rodulfo, este es mi material, me encantaría que tú me tomaras en cuenta, ¿sabes? Todo lo que uno tiene que hacer para que pues te tomen en cuenta y te den la oportunidad de llamarte para el casting y seguir llamando por teléfono. Eso fue una de las cosas que aprendí allá en México, el insistir. Luis Roberto, mi compadre, me decía, ¿llamaste otra vez? Y yo decía, mano, ya he llamado como 3 veces, no me atrevo ya a seguir llamando. Y me decía, sigue llamando. Y yo le decía, pero, brother, van a pensar que perdona el español, que jodo tanto, que no me van a llamar. Y me dijo, no, mano, aquí no es así. Y realmente, pues mira, me topé con esa realidad que en un momento dado me dijeron, güey, tanto que llamas, güey, a ver, te voy a dar la oportunidad. Y pues obviamente, cuando te dan la oportunidad, ve con todos los cuchillos bien afilados para que dejes un... No quiere decir que te van a dar el personaje, pero sí que dejes una buena imagen y que sepan, este tipo es un buen actor, podemos llamarlo, confiar en él, ¿no? Para presentarlo en otros proyectos. Que eso es lo que yo quería más bien, que los castineros me vieran y pudieran decir, mira, a este man sí lo podemos recomendar para diferentes personajes que cuando salgan, ¿no? Pero claro, ya cuando tienes un representante, pues sí hay una ventaja, porque los representantes están en eso, ¿no? Buscando los proyectos y buscando cómo meterte a ti en que te den la oportunidad de castear. Entonces sí es una ventaja tener un representante. Y por otro lado, los sindicatos, pues mira, los sindicatos, la verdad que sí, te protegen muchísimo. Yo estoy muy a gusto con la ANDA en México. La ANDA para mí ha sido, bueno, una experiencia de protección como actor, en todos los sentidos, en cuanto a horario de trabajo, en cuanto a, obviamente, monetario, en cuanto al ¿cómo se llama? Las comodidades, ¿no? Que debes de tener cuando llegas a un lugar de trabajo, independientemente de donde estés grabando, que haya un camper, que tengas tu camper, que tengas tu agua, que tengas, ¿sabes? Tu frutita para por lo menos en lo que... Acuérdate que mucho del tiempo de nosotros estamos esperando, ¿no? Y no es que uno esté acostado durmiendo, al contrario, pero tiene que tener un lugar donde... Yo por lo menos tengo que estudiar, entonces uno tiene que tener un lugar donde cómodo para poder estudiar, donde no te moleste nadie. Y entonces, pues, esas cosas, pues, las logra los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese lado también, pues, yo encuentro, a la verdad que sí, que para mí la ANDA, trabajar con la ANDA ha sido, pues, una bendición, la verdad.
Johanna Rosalí dice que a los actores en cine les pagan por esperar, no por actuar.
Pues sí, mira, la verdad que sí, uno espera muchísimo, y como te digo, a veces... Mira, yo he estado en todo tipo de producción, tanto aquí en Puerto Rico como en México también. Yo he trabajado allá con amigos que han producido de momento un cortometraje. Me dice, hey, vamos a entrarle y vamos, dale, va. Y ahí pues, no están las mismas comodidades. Claro. Y realmente, pues tú llegas y no tener un espacio, o por lo menos pedir, déjame este espacio para mí, ¿por qué? Porque tú llegas y dices, ok, en lo que espero, yo tengo que ponerme a estudiar, yo tengo que concentrarme, yo tengo que estar tranquilo mentalmente para cuando yo vaya a trabajar. Que mucha gente piensa que hay, que se siente por ahí. No, No, compadre, nosotros trabajamos con la mente, nosotros trabajamos con la concentración y con los sentimientos. Entonces, si tú no estás cómodo, si estás incómodo, con calor, con todo eso te afecta a ti para cuando vas a trabajar. Son cosas que la gente a veces no las toma en cuenta, pero son bien importantes para un actor tener esa comodidad. Que a veces no es que esa comodidad, porque ay, yo tengo que tener mi camper, y tengo que tener... No, es comodidad de estar tranquilo para tú poder, cuando entres al set, entres a lo que vas. ¿Sí me entiendes?
Claro, a un cirujano no le dicen que opere a un paciente en un patio.
Correcto, debajo del sol.
El otro día estaba viendo una entrevista tuya que se te hizo un taco y por tu culpa se me hizo uno a mí también. Y fue que estabas hablando de tu hijo, de que tu hijo te está siguiendo los pasos. Y en esa entrevista, cuando estabas hablando, un momentito que como que se te hizo un taquito, y a mí que soy papá y abuelo, pues más todavía. ¿Qué se siente ver a tu hijo seguir tus pasos?
Mira, yo la verdad es que cuando lo vi te da un nerviosismo tan y tan grande, porque tú quieres como estar ahí, agarrarlo y poder tú manejarlo para que hay que soltar, obviamente, que ya cuando empiezan a crecer hay que soltarlos y dejar que ellos solitos, pues no, caminen. Pues te llena de mucho orgullo el que esté siguiendo tus pasos. También miedo, porque es una carrera muy dura, nuestra carrera es una carrera muy dura, una carrera de mucho rechazo, que yo al principio estaba un poquito reacio en que trabajara tan joven, por eso, porque cuando mi mamá me dice para hacer el casting, yo le digo, vale, que haga el casting, pero mi temor era el rechazo, el que le dijeran que no y el que él se fuera a sentir menos, ¿sí me entiendes? Porque pues él no había tomado clases de actuación, a veces si toman clases de actuación pues te preparan, ¿no? Para este tipo de situación del casting y todo y del no. Entonces esa preocupación era, eso es lo que a mí me preocupaba más bien. Gracias a Dios, pues mira, salió airoso, le gustó y le dieron el personaje. Ya cuando empezó a trabajar, pues yo trabajé con él, lo que eran las emociones, básicamente, ¿no? En básico, de dónde venía, qué lo había pasado antes, cómo se sentía aquí. Traté de trabajar con él. Yo no estuve en las primeras filmaciones porque yo estaba aquí en Puerto Rico filmando algo y él se lo llevan a México. Uh-huh. Y yo tuve que esperar aquí en Puerto Rico por unas razones personales y ya yo después me uní con él en septiembre. Sí, en septiembre. Él estuvo desde julio, finales de julio en México trabajando. Y yo me uní con él en septiembre. Entonces ya cuando lo vi en el set, yo siempre le dije a él, mira papi, esto es un trabajo como cualquier otro, tú tienes que entender que esto, olvídate de la fama, olvídate de que tú, porque el actor es mejor que nadie, usted cuando llegue a ese set saluda a todo el mundo de mano, al director, al asistente de fotografía, al fotógrafo, a los luminotécnicos, a la persona que va a estar, el asistente tuyo, tú lo tratas muy bien, al vestuario, cuando tú te quites ese vestuario, tú lo enganchas, ese es tu personaje, aparte la persona que es vestuarista no es tu sirviente, que tú vas a dar las cosas tiradas para que él te las recoja, no, jamás. Y realmente fue bien, me llenó de mucho orgullo llegar al set y mucha gente que estaba trabajando allá en México de técnicos y el director lo conocía yo también, el asistente, el de sonido también lo conocía, muchos de los que estaban trabajando yo los conocía, había trabajado con ellos y todos me hablaron muy bien de él y sobre todo me dijeron, mano, es muy talentoso, pero qué respetuoso es. Eso nos llena, nos encanta a nosotros lo respetuoso que él es. Es un muchacho que está ahí siempre, buenos días, buenas tardes, no se va sin despedirse, deja su vestuario siempre en orden. Y mira, eso te llena a ti de orgullo. Pero sí, cuando lo vi trabajando, uno está aquí como que, ay, yo me quiero meter, pero obviamente hay un director que jamás le voy a pasar por encima. Claro. Pero sí, bueno. Yo, si él quiere continuar, como yo le decía, si tú quieres continuar, pues tenemos que ver para que tomes, pues, clases, empieces a educarte como tal. Y vamos a ver, todavía él está ahí, dice que quiere seguir con su fútbol por el momento. Estamos esperando a que salga la serie, a ver cómo le va a la serie, que yo entiendo que debe irle muy bien. Entonces vamos a ver qué él decide.
Néstor, hace un ratito, antes de que entráramos al aire, me estabas hablando de cómo el COVID ha afectado el trabajo. Antes de que entráramos al aire, estábamos hablando de cómo el COVID ha afectado el trabajo de los actores. ¿Puedes compartirnos lo que estábamos hablando con el público?
Claro, mira, todo se ha detenido. Hay una incertidumbre, pues porque nuestro trabajo es muy, muy de contacto físico, sobre todo el de los actores, ¿no? Y con los técnicos también, el que nos pone el micrófono, el sonidista está al lado de uno, o sea, tenemos mucho contacto. Entonces, ahorita mismo pues tenemos que tener ese cuidado y eso pues nos ha afectado en que ha aguantado las producciones, porque también por otro lado, también económicamente tienen que incurrir en otros gastos como mascarilla para todo el mundo, prueba para todo el mundo constantemente, los hand sanitizer, ¿cómo se llama? Guantes. Entonces, pues todo eso ha afectado, lo que estábamos hablando de los castings, ¿no? Los castings ahora pues son self-tape, es en tu casa, entonces busca quien te pueda, aunque tengas, muchos tenemos el arito, ¿no? De luz y lo ponemos, pero yo estaba haciendo un casting en estos días que tengo que esperar, mañana mi hijo viene a ayudarme con ese casting porque en el casting he sentado y de momento me paraba y no había forma de yo hacerlo, buscaba la forma de poner la cámara para, ¿no? Cuando me paraba me cortaba la cabeza, entonces sí. Si lo ponía muy, muy arriba el celular, parecía que estaba acá el tiro. Era un poquito complicado. Mucha gente dice, que es mucho mejor porque tenemos más oportunidad para corregir nuestro trabajo. Sí, por ese lado, pues mira, sí tienes la oportunidad de tú verte y volver a corregir y volver a hacerlo y volver a hacerlo y mandar el mejor que tú entiendes, ¿no? Pero por otro lado también está esta situación que me pasó a mí. Por otro lado, pues los sonidos de externos que se cuelan, ¿no? Tú no tienes un estudio, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos, la gran mayoría, ¿no? Estamos grabando quizás en la sala de la casa. Entonces, son cosas que nos hemos tenido que ir adaptando. Yo entiendo que, pues, esperemos que dentro de poco se comience otra vez con todas las filmaciones que estaban en agenda para este año. Pero sí ha sido muy fuerte para la industria de nosotros, ha sido muy duro para nuestra industria. Entonces, hay que pues, ver cómo se va a seguir manejando en un futuro. Y también, mira, por otro lado, han surgido también muchas cosas, mucha creatividad, ¿no? Para hacer para la plataforma. Hay sus pros y sus contras con todo esto. Yo creo que de todo lo negativo sale positivo, pero también lo que estaba bien se afecta. Y entonces hay que ver cómo podemos nosotros volver a engranar con todo, ¿no?
¿Y qué es lo nuevo en la carrera de Néstor Rodulfo? ¿Qué es lo próximo?
Pues mira, por el momento tenía unos proyectos que se detuvieron todos. ¿Qué te digo?
Hay una película que no ha salido todavía, ¿verdad? ¿Qué hiciste ya?
Correcto, correcto. El año pasado, para junio del año pasado, estuve filmando con Lemon Studio de México una película que se llama Animales Humanos, dirigida por Lex Ortega. Un director ¿cómo se llama? No es estilo, Dios mío, se me fue la palabra, de terror, se me fue, bueno, en la película es de terror, es de suspenso, entonces es mi primer protagónico, porque somos cinco personajes, pero pues cuatro vamos llevando toda la historia, los buenos y los malos, ¿no? Entonces, la verdad que estoy súper, súper, ¿cómo se llama? Emocionado porque salga ya. Desafortunadamente iba para este semestre pasado, mayo, abril o mayo, pero bueno, por la pandemia no se ha podido estrenar. No se sabe para este próximo semestre si se pueda o no. Esperemos que sí. En algún momento, si es que abren las salas de cine, si no, pues, a ver para cuándo. Pero sí estuve filmando con ellos esa película ya, y fue una experiencia increíble porque yo nunca había estado trabajando lo que era el terror, ¿no? En cine y los efectos especiales y todas estas cosas que a veces vemos y uno nos da miedo en la pantalla y cuando tú ves dices, ay, así como lo hacían. Qué bien. Sí fue una experiencia bien chévere, la verdad.
Néstor, nos han tocado momentos difíciles, pero de esos momentos difíciles que nos están tocando, yo creo que algo vamos a aprender. Han servido para reinventarnos también. Hoy te tengo que decir que estoy sumamente contento y orgulloso de todos tus logros. Sigue poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y honrado de que hayas sido nuestro invitado hoy en Desde el Arte.
No, gracias, gracias a ti por esta oportunidad de acercarme un poquito más al público. Gracias por tu invitación y por pensar en mí, ¿no? La verdad que siempre es un gusto hablar contigo fuera y ¿cómo se llama? Y frente a las cámaras. Aquí estamos para seguir para adelante. Ahorita estamos en Puerto Rico. Mira, también el año pasado yo hice unos pilotos para una serie puertorriqueña producida por Abudo Mazó, Rafael Abudo Mazó, en colaboración con Casablanca de Brasil y VIP 2000 de Miami, que esperemos que también esos sean proyectos que se puedan cerrar y va a traer mucho trabajo también para Puerto Rico, así que yo creo que vamos a estar aquí entre Puerto Rico y México en este próximo año.
Confiamos que la vida te regale mucho tiempo más para seguirte viendo, Néstor, frente a cámara y por ahí también que nos encontremos de vez en cuando.
Muchas gracias, te mando un beso y un abrazo y saludos a todos. Estén muy
igual.
Bien. Cuídense mucho.
Chao.
Hola, mi nombre es Abima de la Costa y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros. Pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, @ Abimael Acosta Writer, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico, conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael Conversan Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.